Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se suma en el aire.
Hola, ¿cómo están? Bueno, al fin pudimos arrancar este programa. Teníamos un corte de luz en toda la ciudad que no nos permitía. Estábamos acá esperando el momento de que vuelva. Sin anuncios, así fue. Hace dos horitas que estábamos sin luz. Pero vamos a hacer el programa, nos vamos a quedar en una posora para hacer un poquito de este primer programa del año, este Ecos del Tiempo, programa número 216, día 5 de enero. Aquí con un clima soleado, agradable, 29 grados la temperatura, y desciende a la atardecer y a la noche. Eso es lo que hemos notado en esta primera semana del año, en estos días de luna llena, donde hay humedad del 44%, hay viento a 19 kilómetros por hora y andan los Reyes Magos en los cuarteles de la zona. Ya andan paseando los Reyes y los niños, preparando todo para esperarlos esta noche. Esa es la parte linda, la parte buena, el deseo feliz de que cada niño tenga, ¿no?, algún regalito, algún juguete que le llegue de los Reyes. Y después tenemos la parte B de este mundo, ¿no?, que es un mundo que está totalmente enrarecido y complejo, ¿no?, donde estamos viendo cosas increíbles. Sobre todo hablando de lo que ocurrió en Venezuela, ¿no?, de este secuestro del presidente Maduro y de su esposa, de esta intervención que hizo Estados Unidos, y todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Bueno, hay mucho para analizar, pero me gustaría ir compartiendo distinta información que fui recabando, como para tener una perspectiva que no sea este gran barullo que hay, ¿no? Se está mintiendo mucho, hay mucha desinformación y todos somos parte de esto, de caer, ¿no?, en no saber exactamente cómo son las cosas, en creer las versiones, en no entender. Pero hay un pueblo que lucha por su soberanía nacional. Hubo una asamblea nacional constitucional por la defensa de la soberanía nacional hoy en Venezuela. Allí esa asamblea constituyente designó a quien se encargará de ahora en más, a Daisy Rodríguez, con el cargo de presidenta de la nación, mientras Maduro está detenido. Siguen reafirmando que es el presidente, obviamente, constituyente. Y ahí tenemos la primera señal de que no hay una dictadura en Venezuela, ¿no? Hay una asamblea nacional constituyente, que es como si te dijera el Congreso de la Nación, donde están todos los diputados de todos los partidos, representantes del pueblo, tomando la decisión de que haya una presidenta que asume en este momento. Primera desmentida, ¿no? No es una dictadura, puede ser un régimen que no agrade a gran parte de los venezolanos que se fueron del país, que se tuvieron que ir por distintos motivos. Hay muchas historias fuertes, ¿eh? Hay muchas historias fuertes que se fueron escuchando, y hay otras que son meramente oposición política, y también es entendible, ¿no? Se ha dividido muchísimo la mirada ante la forma de gobierno que tuvo tanto Chávez como Maduro, pero es una democracia, es eso. No hay una dictadura y no es que se fue a salvar la democracia con esta invasión, porque si no es una invasión selectiva, podríamos decir también. Bueno, esto para iniciar, pero ¿saben ustedes que el día 31 de diciembre de este 2025 estuvo un periodista que analiza siempre la información internacional, las relaciones internacionales y sobre todo de cómo afectan en el vínculo con Latinoamérica, que hablamos de Ignacio Ramonet? Bueno, este periodista español con gran trayectoria tuvo la oportunidad de que Maduro le diera una entrevista el día 31 de diciembre y le llamaron Poscar, porque Maduro iba manejando un auto con el periodista de acompañante, la esposa de Maduro, que es diputada, y uno de los ministros en la parte de atrás, un filósofo venezolano iba con él en la parte de atrás del auto, y iban recorriendo Venezuela hablando de la situación. El periodista le ha preguntado de todo. Esto fue publicado el 1 de enero, esta entrevista. Se grabó el 31, en la previa, cuando ya la gente estaba yendo a sus casas para celebrar el cierre del 2025, el inicio del 2026. Las conversaciones hablan también de eso. Ahí va la gente, las últimas compras. Ya era de noche. Bueno, ¿cómo habrá sido de importante los testimonios, las palabras que ahí surgieron, que dos días después, una noche después, vendría a ser, Maduro es sacado de su país con la esposa tras una intervención que incluyó bombardeos en Caracas y en otras ciudades? Y fue llevado de manera de secuestro, ¿no? Porque no fue una manera oficial de deportación, de ni nada de eso, ¿no? Se bombardeó el territorio venezolano por primera vez en la historia de Estados Unidos. Esto es por primera vez, bajo el mando de Trump. Y bueno, y todo lo que ustedes ya han visto en imágenes, ¿no? Que se ha podido conocer del traslado a Nueva York, de que va a ser juzgado. Tantas cosas han pasado en estos pocos días, pero todavía hay muchas dudas, muchas, muchas dudas. Hay una gran campaña de desinformación. Y cuando escuché, a mí misma me pasó, cuando escuché esta entrevista, entendí muchas otras cosas, más allá de que le puede a uno gustar o no un gobierno. Porque lo digo así. Yo no desearía que vengan los chinos a quitar este gobierno, porque no me gusta. No lo desearía, no. Primero mi país, la soberanía de mi país. Pero es lo mismo, podríamos pensarlo, ¿no? Que vengan los chinos y nos saquen a un gobierno que no nos gusta. Bueno, estamos hablando de una invasión a un país para tomar el petróleo, porque lo dijo totalmente, es decir, clarísima, no es por la democracia de los venezolanos, ni por el petróleo. ¿Tenemos acceso ya a la entrevista? ¿Podemos comenzar a escuchar? Bueno, la primera parte habla justamente sobre la democracia en Venezuela.
Gracias. Sin lugar a dudas, gracias, Silita. Sin lugar a dudas, la democracia occidental, la democracia clásica que llaman liberal.
Liberal, sí.
Entró en un agotamiento terminal. Ya no representa a los pueblos. Son democracias sin pueblo. Son democracias manipuladas, manipulables. Son democracias para minorías. Y cada vez más son democracias que funcionan a partir de los multimillonarios, de los grandes consorcios, y son democracias sometidas a la manipulación de las redes sociales, a la manipulación emocional de las redes sociales. Entonces, la comunidad, el ciudadano, no tiene poder en esa democracia, en lo fundamental. No quiere decir que no haya experiencias positivas en lo que llaman democracia occidental. Claro que las hay. Así que nosotros, desde un principio, nuestro proyecto original, inspirados en Bolívar, en Simón Rodríguez, en Ezequiel Zamora, en el libro azul, Comandante Chávez plantea rehacer la democracia a través de un proceso popular constituyente y rehacer la fórmula de democracia para construir una democracia de todos los días, una democracia permanente, una democracia con pueblo, donde se le dé el poder completo a la gente. ¿Y qué es el poder? En primer lugar, el poder es política, decidir las políticas públicas. En segundo lugar, el poder es económico, decidir los presupuestos, recibir los presupuestos de la nación, y el poder de la cultura, el poder de la educación. Así que eso es lo que estamos construyendo. Comandante Chávez fundó los consejos comunales, fundó el Consejo de las Comunas, y tú puedes recordar cómo me lo encargó a mí, pero nos lo encargó a todos. Me dijo, Nicolás, agarrándome el hombro, te encargo las comunas como te encargaría mi vida. Cuando él dijo eso, mira, yo sentí aquí en el hombro, ahí al lado de él, el peso de los siglos. Pero afortunadamente nuestro pueblo agarró ese peso y ahora no me pesa. Mira, los hombros liberaditos, porque nuestro pueblo ahora está ejerciendo la democracia directa. Este año tuvimos cuatro consultas nacionales. Ah, claro, para APF, CNN, UPI, AFP, para los medios occidentales no existe la democracia directa. Para ellos lo que existe es el ataque permanente contra la Venezuela bolivariana. Pero aquí yo reto a quien quiera debatir, a quien quiera, tenga el nombre que tenga, el cargo que tenga. Lo reto a debatir en cualquier barrio que quiera ir de Caracas con nuestro pueblo, no conmigo, que debatan con el pueblo, para que vean cómo se está construyendo una democracia nueva. No pretendemos ser modelo para nadie, pero eso sí, nos sentimos orgullosos de lo que estamos construyendo. Así que al pueblo se está empoderando, forjándose, formándose. Cuatro consultas, una trimestral. Y además, este año aprobamos la cifra de 33 mil proyectos populares financiados, construidos, que son obras, ambulatorios de salud, clínicas de salud popular llamadas CDI, escuelas, liceos, vialidad, carretera, infraestructura, casas para abuelos, casas para la juventud. Y pare usted de contar, resolución, solución de problemas. ¿De dónde salen los proyectos? De la asamblea vecinal. ¿Y cómo se aprueban los proyectos? No lo aprueba un alcalde, un ministro, un presidente. Yo no le apruebo a esta comunidad, mira, hágale tal cosa, no. Lo aprueban con su voto el pueblo. 33 mil proyectos. Se invirtieron más de 330 millones de dólares. ¿De dónde surgieron esos 330 millones de dólares? Su equivalente en bolívares. Surgió de los 14 motores, de los impuestos que se cobran, de las ventas al exterior, del petróleo, esos barcos de petróleo que salen, se conviertan después en obra comunitaria, se convierten en necesidad, en solución a la necesidad. Así que creo que estamos construyendo una democracia vigorosa, de ciclo permanente, de participación directa, donde el pueblo tiene el poder y solo el pueblo decide. Por eso es que yo hago mía la palabra, la expresión de Chávez, cuando Chávez decía, no es un hombre,
No es un pueblo.
es un pueblo. No es Maduro, es una república, es un pueblo. Y Maduro lo que hace ser es el intérprete de un poder, que es el poder popular.
¿Cuántas comunas hay actualmente en el país, presidente?
Hay 49 mil consejos comunales.
49 mil.
Sí, y hay 4.100 comunas. Pero nosotros estamos organizados para las consultas trimestrales en 5.336 circuitos comunales. ¿Cómo es esto? Bueno, que donde hay comunas, la comuna articula los consejos comunales y es un circuito comunal. Pero donde todavía no hay comunas, se organizaron circuitos comunales para que la gente pudiera votar y decidir. Sí que es un modelo nuestro propio. No lo copiamos de nadie.
Y eso es tanto en la ciudad como en el campo, por ejemplo,
de
tanto en la capital como en provincia.
De norte a sur, de este a oeste, en todo. Tú te metes en la montaña más lejana, en el caserío, en el campo, en el barrio que te quieras meter ahorita, si no fuéramos ahorita, a cualquier barrio. Pasa que la gente está celebrando el 31 ya a esta hora. Pero donde tú quisieras ir a esta hora, donde quisieras, te puedes meter y ahí hay un consejo comunal, una comuna, ahí hay vocería, liderazgo. El 70% del liderazgo son mujeres. Así que es realmente lo que yo llamo 2025, ha sido el Big Bang del poder democrático de Venezuela, es parte del poder nacional.
Ahí escuchábamos un fragmento de la entrevista de Ignacio Ramonet, el periodista español, catedrático y una de las figuras principales del movimiento altermundista, que entrevistaba el día 31 de diciembre a Maduro, ¿no? Yo que la escuché completa la entrevista, ni se esperaba a Maduro que lo iban a deportar, lo iban a sacar del país 2 días después. Ahí en su primer momento habla sobre la democracia en Venezuela y cómo se iba afianzando, ¿no? Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento donde hablan de lo que defiende el pueblo venezolano y de ese consenso nacional que necesitaron tanto lograr hacer tras todas las difíciles dificultades que tuvieron, ¿no? No olvidemos que Venezuela viene con esta presión internacional ya desde hace un tiempo. Luego fueron las elecciones, que también se intentó plantear un fraude, no reconocer su legitimidad, cuando hubo un pueblo que volvió a elegirlo. Es decir, más allá de que desde acá nosotros podemos decir no me gusta Maduro, me gusta más o menos, la democracia venezolana con sus contradicciones está funcionando, estaba funcionando y sigue funcionando, sí, porque hoy hubo Asamblea Nacional Constituyente para poder ordenar a Daisy Rodríguez como presidenta interina en estas circunstancias, ¿no? Vamos a escuchar una segunda parte donde hablan de ese consenso nacional.
En nuestro país, nosotros defendemos nuestro derecho a la paz, defendemos nuestro derecho a la soberanía nacional, al derecho internacional que garantiza la autodeterminación de los pueblos. Defendemos el derecho al futuro y al desarrollo. Son derechos fundamentales garantizados por la Organización de Naciones Unidas y por todos los tratados internacionales. El derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho al futuro, el derecho a la paz. Y nosotros defendemos una historia gloriosa, la historia de los libertadores y libertadoras de América. Así que creo que este sistema de calles, redes, medios y paredes va a agarrar cada vez más fuerza, más cuerpo, y nos va a permitir en año 2026, en los años por venir, que Venezuela sea conocida por sus verdades y no por tanta manipulación y tanto ataque sucio que hacen.
Señor presidente, precisamente en ese sentido, las encuestas recientes e independientes, no encuestas del gobierno, muestran que hay en este momento en Venezuela, en este momento, un gran consenso nacional. La mayoría de los venezolanos rechaza las actuales amenazas estadounidenses. ¿Cómo interpreta usted este apoyo popular? ¿Y qué estrategias está usted implementando su gobierno para mantener unido en este momento al pueblo venezolano?
Yo creo que la gente, sobre todo en el mundo, te diría yo, porque hablo desde el corazón de un hombre, yo, este que está aquí, que por estas calles que estamos circulando ahora, la parroquia del Valle, en estos barrios, se crió como una persona sencilla, humilde. Yo no soy ni magnate, no lo quiero ser, sino yo quiero seguir siendo lo que voy a ser, un hombre sencillo del pueblo, que gobierna desde el pueblo y con el pueblo. Ahora, en el mundo tienen que entender, la opinión pública estadounidense tiene que entender que los pueblos nuestros del sur tienen derecho a existir, a vivir, que no se puede tratar de imponer con la doctrina Monroe, ni ninguna doctrina, un nuevo modelo colonial, un nuevo modelo hegemonicista, un nuevo modelo intervencionista, un modelo donde entonces los países tenemos que resignarnos a ser colonia de una potencia y nosotros los pueblos esclavos de unos nuevos amos. Eso es inviable, ya en el siglo XXI totalmente inviable. If you ever need something, honey, you never ever ever hide it, and I know you never had. Ooh, honey, don't you just sit there crying, but just sit there feeling bad. No, no, no.
Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido.
perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Sonando Calle 13, Latinoamérica, una canción que dice lo que no se puede comprar. Hay cosas que no se pueden comprar. Y si no se pueden comprar, algunos las roban. Como el petróleo, ¿no? Qué fuerte, ¿no?, lo que está pasando con el petróleo cuando estamos en una época donde el cambio climático nos obliga a hacer una transición y a cambiar la manera de producir. Pero no, empecinados en el petróleo a muerte. Hubo muertos, vamos a decirlo, en la invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos. Muchos de ellos fueron cubanos que fallecieron custodiando a Maduro, cuidándolo, defendiéndolo. Hay reconocimientos hacia ellos en Cuba también. Se generó una campaña internacional diciendo que Daisy Rodríguez estaba en Rusia en el momento en que se produjo el secuestro del presidente Maduro y su esposa, pero no fue así. Bueno, hay muchas cosas que se van desmintiendo, que se van dando a conocer. Recién estábamos escuchando fragmentos de la entrevista que hizo Ramonet el día 31 de diciembre del 2025 a Maduro, charlando mientras andaban en auto por Venezuela. Habló del consenso nacional, de lo que defienden, habló de la democracia de Venezuela y habló también de que los venezolanos rechazan realmente esa presión que Estados Unidos estaba ejerciendo. Piensen que acá todavía no se lo habían llevado, son dos días antes. Habla también sobre María Machado, sobre la derecha venezolana, sobre el consenso de unidad nacional y la respuesta que el pueblo venezolano da a este ataque de la soberanía. Lo anticipa ya, conoce a su pueblo.
Tienen que saber que el 95% rechaza lo que está haciendo el gobierno actual de Estados Unidos de amenazar militarmente a Venezuela. Es la reacción inmunológica de toda la sociedad venezolana. Tienen que saber que esta persona que ellos han puesto como jefa, mandamás de la derecha, está muy aislada y repudiada en Venezuela. Hoy por hoy pudiéramos decir, Estados Unidos no tiene ninguna fuerza política aliada en Venezuela. Porque esta señora llamada María Machado, Venezuela la llaman la Sayona, tiene el 85% de rechazo, de repudio total de la sociedad venezolana. Jamás, ni ella ni lo que ella representa, tendría capacidad para gobernar este país. Yo sé que ellos lo saben. En el norte lo saben y en general en el mundo lo saben. Y tienen que saber que nosotros, las fuerzas patrióticas del país, el presidente Maduro, mucho más allá del PSUV, mucho más allá del Gran Polo Patriótico, en este momento tiene por encima del 70% de respaldo en la lucha que estoy dando por la defensa de la soberanía nacional y por la paz. Por encima del 70%. Esos números jamás nosotros los habíamos tenido. Y vaya que aquí ha habido apoyo al comandante Chávez en todas sus etapas. Y vaya que nosotros hemos adquirido apoyo en distintas etapas que hemos demostrado en procesos electorales. Así que son números muy contundentes que te dicen el estado de la opinión pública nacional y cómo Venezuela ha logrado un nivel de consenso, de unión nacional, nunca antes vista. Nunca antes vista. Yo la llamo la unión perfecta popular, militar, policial, pero inclusive pudiéramos llamarlo la unión más amplia de todos los sectores, la unión nacional que jamás habíamos tenido. Esa es la respuesta inmunológica natural de la sociedad venezolana a la agresión ilegal, desproporcionada y amenazante guerrerista que hemos sufrido durante 28 semanas continuas.
Toma Prozac como Tic Tac, los pasa con coñac y con Balzac. La otra le gusta Arjona y Coelho, juega con su pelo, quiere ser modelo. Si uno es Soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías contra la KGB y la CIA. Una lleva el Edén en el sostén, esa se mueve bien, la otra también. Una cree en duendes y en hadas, la otra cree en Prada, no cree en nada. No sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar a dos es igual a no amar. Rubia sol, morena luna, mi tragedia es mi fortuna. Y amar a dos es igual a no amar ninguna. Rubia sol, morena luna. Cuál quiero más, ni cuál soporto menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar a dos es igual a no amar ninguna. Rubia sol, morena luna, mi tragedia es mi fortuna. Y amar a dos es igual a no amar. Somos tres mitades. Cuando hay más de dos personas, siempre hay más de dos verdades. Y hasta que todo caiga bajo su propio peso, sigo cargando mi karma, sigo mintiendo con besos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying.
Ahí escuchábamos una banda de rock venezolana, Caramelos de Cianuro se llaman, Rubia Sol, Morena Luna, y vamos a cerrar esta entrevista que escuchábamos de Ignacio Ramonet con el presidente Maduro, que dura como una hora y media. La entrevista está en YouTube, se puede ver, está interesante. Y estos son algunos fragmentitos que hemos tomado. Sobre todo, miren cómo habla de las amenazas de Estados Unidos. Esto fue el 31 de diciembre. Habla de las amenazas de Estados Unidos, de cómo va a reaccionar o cómo se toma esas amenazas. Es la pregunta que le hace Ramonet. Y Maduro responde.
Bueno, presidente, muy emocionante
hay que
estar por
decir
aquí.
Que estamos, es el 31.
El 31.
Vieja, sí. Estamos despidiendo el año en directo, ¿verdad?
Es
aquí
muy,
en este momento.
Es muy importante.
Sí. Esta entrevista se va a difundir el día primero pero digamos que es muy en vivo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Le agradezco muchísimo.
Un podcast.
Usted podía estar
el con primer podcast que hacemos.
El primer podcast. Sí. Mira, hablemos de la amenaza entonces militar estadounidense. El país lleva, Venezuela lleva como más de 5 meses con esta amenaza naval militar, este despliegue en frente de las costas venezolanas. Y la pregunta que muchas personas se hacen es cómo usted interpreta la intención de los Estados Unidos. ¿Qué están buscando los Estados Unidos? ¿Están buscando presionar para romper la unidad de la que acabamos de hablar, de la unidad de la revolución, la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la unidad del gobierno bolivariano y el pueblo, o están tratando de iniciar un verdadero ataque para proceder a lo que se llama un cambio de régimen? ¿Cómo interpreta usted este ataque?
Yo pienso que hay un debate abierto en la sociedad de Estados Unidos, aquí en Venezuela también. ¿Qué busca el gobierno actual de Estados Unidos con todas estas amenazas inusuales, ilegales? Se ha dicho extravagantes también. ¿Y cuál es su meta? ¿Qué busca? Y es evidente que buscan imponerse por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza. Todo esto viola el derecho internacional de paz que se estableció después de la posguerra con la fundación de la Organización de Naciones Unidas en 1945. Precisamente se cumplió 80 años de la fundación de Naciones Unidas, y el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, que es la columna vertebral de todo el derecho internacional posguerra, prohíbe y condena expresamente que un país amenace a otro con el uso de la fuerza. Lo prohíbe, lo condena y lo establece como delito internacional. Y condena y prohíbe el uso de la fuerza de un Estado contra otro, ¿no? Entre otros elementos. Eso tiene un gran contenido legal, jurídico. Están violando las leyes internacionales, ¿no?, de manera descarada. Y además tiene un gran componente ético, moral, ¿no? Porque el pueblo de Estados Unidos tiene que preguntarse si eligieron al gobierno actual para que iniciara intervenciones militares otra vez en América Latina.
En principio es el contrario, sí.
Sí.
Lo eligieron a este presidente porque prometía no hacer intervenciones en el exterior.
Por eso digo, la opinión pública de Estados Unidos, los comunicadores sociales, pero sobre todo la gente de a pie, la juventud de Estados Unidos, el pueblo cristiano, mis hermanos cristianos de las iglesias cristianas, yo soy miembro de una iglesia. Tiene que preguntarse si es ético, si es moral y si es cristiano hacer lo que están haciendo. Si eligieron su gobierno para que iniciara otra vez intervenciones militares en América Latina y el Caribe, para que buscara cambios de régimen por la fuerza en América Latina y el Caribe, para que diera golpes de Estado, promoviera golpes de Estado en América Latina y el Caribe, para que iniciara los preparativos para una gran guerra, una guerra de esas eternas. Porque yo lo he dicho en mis discursos y en mi canción también: not war, no crazy war, ¿verdad?
Yes, peace.
No crazy war, yes, peace. Yo lo he dicho, pero lo dije inclusive, y después se transformó en una canción, en todo, pues. Yo he dicho no a una guerra de Vietnam otra vez. ¿O es que están orgullosos en Estados Unidos de lo que sucedió en Vietnam? Yo creo que no. Si tú haces una encuesta, el 80% de Estados Unidos no quiere una guerra en Vietnam, no quiere una nueva guerra en Afganistán. ¿O es que están orgullosos de Afganistán? Ah, ¿se van a traer una guerra de Vietnam, una guerra en Afganistán, una guerra de Irak, una guerra de Libia, para acá el Caribe, Sudamérica. Son reflexiones. Así que la política del gobierno actual de los Estados Unidos está en contra de lo que aspira la sociedad estadounidense y de lo que aspira la humanidad, porque la humanidad lo que aspira es diálogo, diplomacia, paz, respeto entre los estados, respeto entre los pueblos. Nosotros estamos en nuestra ley. Yo, como presidente, estoy en mi ley. Estamos en nuestra ley, en la ley internacional, en la constitución. Estamos defendiendo lo más sagrado que tenemos, nuestra tierra, nuestros recursos naturales. Porque ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? El gobierno actual de Estados Unidos. Ya lo han dicho. ¿Ves? Agarrarse todo el petróleo de Venezuela. Ya lo han dicho, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela. Así que hay una expresión en español que dice, así no, así no. Queremos paz, queremos respeto al derecho internacional y esperemos las semanas, meses que están por venir y que la sociedad estadounidense, la sociedad mundial pueda ir generando respuestas para disipar y acabar toda esta amenaza.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, not you never, ever, ever hired, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, but you sit there feeling bad. No, 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 you better get up.
Y ahí escuchábamos una parte final de esta entrevista de Ignacio Ramonet a Nicolás Maduro el día 31 de diciembre, donde habló sobre estas amenazas que veía recibiendo del gobierno de Estados Unidos. Habló del derecho internacional, que prohíbe y condena que un país amenace a otro por la fuerza, imagínense más que lo invada. Y sobre las leyes que fueron violadas, ¿no?, antes de que se lo lleven, toda esta conversación, 31 de diciembre. Vienen por los recursos, lo dijo. Y bueno, podemos conocer ahora los datos de la declaración de inocente que hizo Maduro ante el tribunal. Primeras versiones que están saliendo de su detención. Ya dijo que era inocente, que era un presidente que fue secuestrado de su país.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something,
oh, not you never, ever, ever hide it, and I know you never had. Sonaba Soda Estéreo. Te voy a contar algunos hechos, algunas efemérides de un día como hoy, día 5 de enero. En el año 1932 nace Umberto Eco en la ciudad italiana de Alessandria. Hablamos de uno de los semiólogos más importantes, que dejó obras como Apocalípticos e Integrados, Cómo se hace una tesis, Lector in fábula y Tratado de semiótica general, uno de los libros más leídos. También escribió ficción. Hablamos de un hombre que escribió El nombre de la rosa, se convirtió en un bestseller mundial, un libro que genera un relato policial ambientado en la Edad Media. Y luego de este éxito siguieron otras novelas como El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, Baudolino, La misteriosa llama de la reina Loana, El cementerio de Praga y Número cero. Umberto Eco obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2000 y falleció en el año 2016 cuando tenía 84 años. Quien también nació un día como hoy es Roberto Duval, o Duval, el actor ganador del Oscar por Tender Mercies en el año 1983. Que vio la luz en San Diego y fue parte del elenco del Padrino. También actuó en Temple de Acero junto a John Wayne, Un día de furia, El juez y Apocalipsis Now, entre otras películas. Esto, actuó en varias. Casado con la salteña Luciana Pedraza, visita generalmente la Argentina desde la década del 80, cuando se hizo amigo de Virulazo, el bailarín de tango. Bueno, hablamos de Robert Duval. Y por último, hablamos de el suicidio de Lisandro de la Torre, que fue un día como hoy en el año 1939. Estaba en su departamento de Esmeralda 22. Allí se suicida Lisandro de la Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista. Fue hallado por el encargado del edificio, el gallego Ramón Marquevila, hombre que había nacido en Rosario en el año 1968. De la Torre fue senador por Santa Fe, fue un crítico del pacto Roca-Russiman, denunció la corrupción en torno a los frigoríficos y se atentó contra él mismo el 23 de junio del año 1935 en el recinto del Senado. Las balas mataron a Enzo Bordavejere, senador electo por Santa Fe, y De la Torre se retiró de la vida pública hasta que decidió quitarse su vida.
Yeah.
Beethoven niet?
La mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo. La mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos. La mano dura contra los que luchan y la mano firme de los que luchamos contra los discursos, contra las caretas, porque sus negocios nos mandan al tacho.
Por eso es que con tus manos puedes ahorcar un pichón, puedes también levantarlo, soplarle el
culo. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, not you never ever ever hide it, and I know you never had.
¿Dónde están las manos? La mano de Filippi y Macha, lo que estaba sonando. Vamos ahora al segmento de historia de este programa, porque Roberto Romeo Di Vita nos trae este especial de Ecos de la Historia, el primero del año, hablándonos un poco, vinculado también a la historia y a la situación.
Vamos a hablar de las intervenciones de Estados Unidos en distintos países a través del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Esto es un raconto en la historia. No podemos tampoco abarcar, por razones de tiempo, todas esas intervenciones, porque fueron muchísimas. Vamos a caracterizar algunas de las más resonadas. En el siglo XIX ya había intentos por parte de Estados Unidos de apoderarse de nuestras Islas Malvinas. En 1831-1832, un buque, el Lexington, bombardeó las instalaciones pesqueras que había en las Islas Malvinas para tratar de apoderarse del negocio pesquero de ballenas que había en ese tiempo. Se puede buscar en distintos registros de la historia y se va a encontrar ese intento de Estados Unidos de apoderarse de las Islas Malvinas. Después intervino Inglaterra y bueno, hasta ahora están ocupando, usurpando este territorio. Los combatientes de Malvinas en distintos lugares conocen estas historias. Podemos ir a través de la historia, ya en el siglo XX, una de las más características invasiones de Estados Unidos fue en el año 1963, que recordamos por haber estado presente, sobre la República Dominicana. Con el pretexto que utilizó Estados Unidos siempre para invadir naciones o bombardear pueblos, ha sido en el siglo XX el pretexto era que no, esos países, esos pueblos no fueran invadidos por el comunismo, para luchar contra el comunismo. Ahora en la historia está registrado que ellos luchan contra el narcotráfico. Siempre tienen un pretexto. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, apoderarse de las riquezas de esos países. En Santo Domingo desembarcaron muchísimos miles de marines, derrocaron al gobierno constitucional y se instalaron directamente y pusieron un presidente títere. Vamos a ver que también en Panamá, en 1941, se estaba por construir, o estaba ya medianamente construido, el canal de Panamá, y desembarcaron marines para apoderarse de la región y se instalaron allí directamente. Siempre el pretexto era la lucha contra el comunismo. Una de las resonancias en la historia también fue en Cuba, cuando estaba instalado el gobierno socialista revolucionario de Fidel Castro. Ya en 1961 desembarcaron en Playa Girón, operaciones directamente comandadas por la CIA. Hubo 72 horas de combate, pero esta vez triunfó el gobierno revolucionario de Cuba. Había mercenarios llamados gusanos cubanos, fueron apresados en 72 horas. Al frente de las operaciones de defensa de la revolución estaban Camilo Torres, el Che Guevara, el mismo Fidel Castro. Ganó el pueblo cubano y apresaron 1.200 mercenarios. Estos se les perdonó la vida y fueron canjeados en ese tiempo por medicina y por tractores para la reforma agraria que se estaba haciendo en Cuba. La República Dominicana en 1983, 2.000 marines con 300 mercenarios. Había muerto Trujillo, estaba Juan Bosch, destituyeron al gobierno legal y pusieron a Juan Bosch. Vamos a hacer un arconto. Después desembarcaron en Granada la Bella también y mataron a su presidente Mauricio Bissot, constitucional. En Panamá en 1989, después se reconoce toda esa intervención que tuvo Estados Unidos ya en otra parte del mundo, en Corea, donde se tuvieron que retirar, pero Corea estuvo dividida en dos partes, Corea del Norte y Corea del Sur. Pasaron los años, hubo intentos en otras partes del mundo. Después vino la guerra de Vietnam, y allí tuvieron largo tiempo, pero la opinión pública mundial los hizo abandonar Vietnam y se constituyó un gobierno legítimo. Por hoy vamos a decir que fundamentalmente fueron muchos los países invadidos por Estados Unidos. Vamos a Latinoamérica. Estados Unidos invadió o intervino en el golpe de Estado de Chile en 1973. En Uruguay tuvo gran intervención para derrocar un gobierno constitucional. En Bolivia, en Perú, en Colombia y otros lugares. Actualmente en Venezuela, con el pretexto del narcotráfico, bombardeó desde las alturas con más de 200 aviones después de lograr un apagón general de la defensa antiaérea venezolana, de la República Bolivariana de Venezuela, y en una operación relámpago que todavía no se conocen todos los detalles, secuestró a su presidente Nicolás Maduro y a su esposa, luego de inmovilizar o en combates con la con los soldados, con la guardia que lo defendían, causando más de 100 muertos. Entre ellos había una brigada internacional de cubanos, se cree que los mataron a todos, más de 32 40, murieron en combate, no se sabe hasta ahora cuántos murieron de Estados Unidos, pero fue una operación relámpago porque es la potencia más grande del mundo. Hay duelo nacional en Cuba por los 32 mártires que murieron defendiendo a un presidente constitucional de América Latina. Hay complejas situaciones políticas de exiliados venezolanos que se retiraron de Venezuela por unas condiciones económicas adversas, productos del bloqueo de Estados Unidos, también el bloqueo en Cuba. Pero bueno, esas son cuestiones políticas. Lo histórico y lo concreto es que Estados Unidos tiene más de 100 intervenciones militares en distintas partes del mundo. Ese es el resumen que podemos, histórico que podemos, y objetivos que podemos hacer por hoy.
Fuera paralíticos.
estamos escuchando a los venezolanos Desorden Público, Políticos Paralíticos, un poco del rock venezolano también, ¿no? Allá por el año 2009 sonaba Desorden Público. Y como se dan cuenta, estamos en otro horario, fuera del horario, por el tema del corte de luz. Vamos a hacer una horita de programa, nos vamos a ir despidiendo. Nos quedó otra información afuera para comentar. Hoy en la Asamblea Constituyente de Venezuela se tomó la palabra, uno de los que tomó la palabra fue Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro. Hablando de manera muy pacífica, muy tranquila, brindándole el apoyo a Delcy Rodríguez, aplaudido por la Asamblea Constituyente y muy emocionado por sobre el final, ¿no? Sabiendo que su padre había sido secuestrado y que estaba allá en Estados Unidos, pero con la seguridad de que iba a volver a su país, Por otro lado, las repercusiones en la Argentina. Hay repercusiones, obviamente el gobierno, tanto Milei, Bullrich y todo eso, están a favor de Trump y todo lo que ha hecho. Los movimientos sociales, los gremios, los sindicatos y la oposición, muchos han salido a afirmar que es inaceptable el paso que ha transgredido Donald Trump. Lo mismo lo ha dicho Lula desde Brasil. Afirmó que los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro han traspasado una línea inaceptable que constituye una grave afrenta a la soberanía venezolana, y advirtió que estos hechos sientan un precedente extremadamente peligroso, pidiéndole una respuesta firme a la ONU y ofreciéndose Brasil para promover el diálogo. Muy interesante esto, ¿no? También lo mismo hizo Cuba, Colombia y México. Condenaron el ataque de Estados Unidos. Y a nivel nacional hay una propuesta de uno de los sindicalistas, ya te digo exactamente, Beliboni y el Polo Obrero, proponen que se haga un paro gremial internacional, un paro continental para frenar a Trump. Eso propone Beliboni, hablando con otros obreros, con otros gremios, con otros dirigentes. Intenta hacer esta convocatoria que intenta que todas las centrales agremiadas de obreros de Latinoamérica salgan a la calle para enfrentar a Trump. Vertiginoso arranque de año. Espero que hayan pasado un buen inicio de año con mucha expectativa, con muchas ganas, para poder tener un 2026 razonable, donde haya serenidad, donde haya prosperidad también. Bueno, todo se construye, es así, todo se construye, las palabras solas no alcanzan, pero bueno, hay que desear la paz, hay que desear que no haya más invasiones, hay que desear que los pueblos sean libres y soberanos, y que la humanidad, ¿no?, aprenda un poquito de su propia historia, de la historia de la humanidad. Es como contaba Roberto ahí, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que estando en enero nos sigue enviando este eco de la historia, muy interesante, con sus vivencias también. Allá por el 63 dice que él la vivía. Es un luchador, Roberto, un hombre luchador con el cuerpo, no con armas. Y me encanta porque siempre nos trae la historia, nos hace revivir las cosas y nos dice: chicos, ¿ustedes se creen que esto es nuevo? No. Y ese sopapo que te da Roberto, que te dice: no, esto es de así, viene desde siempre. Pero estamos en el siglo XXI y hay que volver a educar, hay que poder volver a traer la historia y conocer la historia, porque el que no conoce la historia no puede pensar también, ¿no? No puede reflexionar y no la puede cambiar, hacer otra cosa, ¿no? Elegir. Los pueblos que no conocen la historia repiten los errores y les venden, por ejemplo, la palabra Venezuela libre, pero en realidad es una Venezuela condicionada por una potencia imperialista que quiere sus recursos. Es un montón, sin ni hablar de todo lo geopolítico que hay de fondo, de que a dónde iba el petróleo, si iba para acá, para allá. Gente, no la vamos a solucionar nosotros, pero está bueno no llevarnos siempre por así nomás lo que escuchamos, y que nos envenenan, nos llenan de bronca, de odio, nos hacen poner polarizados, ¿viste? Si sos a favor o en contra de esto. Yo no estoy a favor de ninguna invasión de ningún país. Ni siquiera para sacar a un gobierno que no me guste, no. No. Cada pueblo se tiene que ser soberano, el pueblo es soberano. El pueblo sabe lo que tiene que hacer. No, no, no. El imperialismo no se tiene que permitir. Pasó en Palestina, pasó en tantas cosas, los genocidios que han pasado. Nada de esto es inocente, más allá del gusto ideológico de cada uno, ¿eh? Yo creo que las vidas valen, pero para otros el dios dinero y el dios poder manda. Gente linda, los dejamos, nos vamos. Estuvimos haciendo este programa a deshora, pero queríamos cumplir. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Les decimos gracias por acompañarnos, un abrazo grande y hasta la próxima.
Americano, los tres mexicanos me tratan como un hermano.